Buenas tardes, amigos oyentes.
Somos de la carrera de Lengua y Literatura.
Les presentamos su programa
Deja la escuela y aprende,
donde las letras van al son de tu imaginación.
¡No te despegues!
Te damos la bienvenida. ¡Empezamos!
¿Quieres estar en contacto con nosotros? Síguenos en Facebook como Literatura UNL 2016.
O escríbenos al WhatsApp 096-958-1829.
Para descerebrarte, empieza ahora.
El mundo de la literatura, el mundo del arte, es el mundo de la perfección, es el mundo de la belleza. Mario Vargas Llosa.
Interesante, Cristina. ¿Me puedes comentar o decir algo sobre el origen de la literatura?
Claro que sí, Carmi. Al remontarnos al origen de la literatura, lo primero que debemos tener en cuenta es que no coincide con el origen de la escritura. Los escritos más antiguos del mundo, como los textos sumerios o algunos jeroglíficos egipcios, no pertenecen a la literatura.
De hecho, es muy difícil encontrar una definición clara de lo que es literatura.
Pero, a falta de una definición precisa, suele decirse que la literatura es un conjunto de saberes relacionados con el arte de la gramática, la retórica y la poética. La literatura, por lo tanto, no es solo saber escribir.
También, la literatura es aquel arte en el que el instrumento utilizado son las palabras. Por ende, se trata de obras artísticas que comunican y se expresan a través de las mismas.
¿Sabías, Carmi, que la literatura comprende no solo las producciones poéticas, sino también las obras en que caben elementos estéticos, como las oratorias, históricas y didácticas?
Sí, por eso es que la literatura es una de las bellas artes que por medio de la belleza de la palabra podemos expresar lo que sentimos, anhelamos e imaginamos de la realidad, y también nos ayuda a fantasear más allá de la misma. Nos permite viajar a diferentes mundos, donde todas las cosas son tal cual las pensamos e imaginamos. La fantasía en la literatura es real, con un toque de locura que pone el lector y el autor al momento de leerla y escribirla.
Pero dentro de un texto, lo que hace que este sea literario es predominio de la función poética sobre la referencial, pues no se limita a comunicar. Se trata de influir en el ánimo del lector haciéndole vivir emociones y sentimientos. El autor comparte sus vivencias con el lector, recreándolas en él.
Es completamente ambiguo. En esto reside su riqueza de interpretación.
La connotación es la esencia del lenguaje literario, ya que este es plurisignificativo.
Abundancia de recursos poéticos como las figuras literarias. La sintaxis es más flexible. El orden de los elementos puede variar.
El vocabulario es preciso e insustituible. Una palabra no puede ser reemplazada por otra, pues cambia la fuerza expresiva, aunque sea la misma idea.
Las palabras son elegidas por su eufonía, tiene carga emotiva.
Disposición de sus elementos en forma armoniosa, producto de una buena combinación de las palabras.
El mensaje crea su propia realidad, diferente de la realidad circundante.
Puede ser explicado y descrito, pero no comprobado. Más bien, es simbólico. Sin embargo, todas estas características no pueden estar aisladas, porque un texto literario es un mundo creado, imaginario, ficticio, independiente del universo real, pero aún así no puede ser ajeno a él ni desprenderse totalmente.
Vale la pena que te roben una lágrima, un suspiro, una risa o el aliento, si el ladrón es un libro.
Queridos amigos, Andrés Díaz Marrero nos proporciona su poema titulado Lee contento y gozoso. Lee contento y gozoso, algún cuento, algún poema. Basta con buscar un tema que te haga sentir dichoso. Puede ser serio o jocoso, que te guste es lo importante. Si te cautiva el instante, vuela tu imaginación. Vivirás con emoción una experiencia vibrante. Un libro es una aventura, esperando a quien la emprenda. Solo asómate a su senda, la recompensa es segura. Gozarás de la lectura, lograrás esparcimiento. El libro es el fundamento que nos da sabiduría y nos llena de alegría, es del alma el alimento. Y para culminar nuestro segmento, nos ponemos un poco románticos. Quizá te diga un día que dejé de quererte, aunque siga queriéndote más allá de la muerte. ¿Y acaso no comprendes en esa despedida que aunque el amor nos une, nos separa la vida? José Ángel Buesa.
Te digo adiós, ¿y acaso te quiero todavía? Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. José Ángel Buesa, poema de la despedida.
¡Hey, pilas! ¡Despierta tu mente!
En el segmento más esperado, tenemos unos datos curiosos sobre...
sobre nuestro amigo, el cerebro. Recordar no es tan fácil como creemos. El olvido es la llave maestra para seguir aprendiendo y almacenando, para dejar espacio a nuevos conocimientos.
Tienes razón. Muchas veces los estudiantes subestimamos a nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿algún momento de este día te has puesto a pensar en que este gran amigo controla desde el simple parpadeo hasta los pensamientos más complejos? Uy, de tanto pensar ya me dio hambre.
Pero Glenda, resaltemos algo muy importante a la hora de alimentar nuestro cerebro, porque los alimentos que contienen conservantes, colorantes y sabores artificiales disminuyen nuestra capacidad mental en un 14%.
¿Sabes? Para contrarrestar estos malos hábitos alimenticios tan comunes, podríamos escuchar música y aprender a entonar un instrumento para estimular nuestro cerebro y captar mejor.
Pero nuestro aprendizaje depende también del contexto. ¿Has notado que recuerdas algunas cosas más fácilmente en una situación que en otra?
Sí.
Pues esto tiene que ver con el aprendizaje, que depende del cómo y de dónde.
Entonces, por esto debemos ir cambiando el lugar de aprendizaje. Si nos sentamos siempre en el mismo sitio, es buena idea ir cambiándolo.
Y no solamente al contexto hay que cambiarlo, también hay que buscar un clima no competitivo, sino un ambiente de confianza y a la vez cambiar nuestro humor. Porque el buen humor estimula el aprendizaje, la creatividad y el pensamiento crítico.
¡Qué curioso este dato!
Y mentira que la curiosidad mató al gato.
Al contrario, deberíamos cultivarla. Nos dice un reciente estudio que cuando se estimula la curiosidad, se activa el circuito de recompensa en el cerebro y también aumenta la actividad en el hipocampo, una estructura muy relevante para el aprendizaje y la memoria. La interacción entre esos dos sistemas nos prepararía para retener mejor la información. Pero Israel, ¿tú crees que todos aprendemos de la misma manera?
No, existen distintos tipos de aprendizajes, entre los que tenemos el visual, el auditivo, el kinestésico y el sinestésico.
Yo creo que mi tipo de aprendizaje es visual.
Si tú eres más exitosa cuando te muestran un ejercicio que cuando te lo explican, o cuando observas los detalles, o raramente hablas en clases, con pocas palabras entiendes las explicaciones. Pero también tu conducta es organizada, eres más tranquila, observadora, y por lo general tienes memoria fotográfica. Y por lo general sueles pensar en imágenes, entonces sí tienes tipo de aprendizaje visual. Pero Glenda, yo creo que mi tipo de aprendizaje es kinestésico.
Si aprendes mejor haciendo, probando con el movimiento, tienes hiperactividad, te mueves mucho, usualmente tienes buena coordinación y te sirve utilizar objetos como herramientas educativas, sobre todo las de fácil manejo, entonces sí, tu tipo de aprendizaje es kinestésico.
Pero estoy seguro de que alguno de nuestros amigos radioescuchas se identifican mejor con el aprendizaje auditivo.
En cambio, ellos entienden fácilmente las explicaciones verbales. Se acuerdan de las palabras y las ideas bastante bien. Aman la música y las actividades de ritmo. Por eso aprenden más con música. El auditivo a menudo habla con facilidad y raramente es callado. Tiene una vaga idea de la percepción del tiempo y del espacio. Su conducta. Habla solo, se distrae fácilmente. Aprende y recuerda a base de repetir lo que oye.
Por el contrario, el aprendizaje sinestésico abarca todos los anteriores. En este tipo de aprendizaje se mueve todo el cuerpo, se gesticula, tienen mayor facilidad para expresar emociones, recuerdan lo que hicieron, piensan en pocas imágenes y cuentan con una buena memoria muscular.
Para finalizar, Glenda, debemos recordar a las personas que asimilamos nada más del 20% de las cosas que vemos, el 50% de las cosas que escuchamos y leemos, pero el 90% de las cosas que pensamos y hacemos. En cambio, asimilamos el 98% de las cosas que enseñamos. Así que ponte pilas
y despierta tu mente.
Y con ustedes, La Silla Vacía.
Y para cerrar con broche de oro, en nuestro primer programa tenemos como invitado especial al doctor Ángel Ruque Ganachapa. Él se viene desempeñando como docente de la carrera de Lengua Castellana y Literatura.
Pero sin más, dejemos que él mismo nos comente cómo ha sido su trayectoria por nuestra prestigiosa universidad. Bienvenido, doctor.
Comienzo consignando mi voto de felicitación sincera a la radio universitaria y a ustedes, jóvenes estudiantes, por esta labor muy fructífera, mediante la cual nos mantenemos intercomunicados toda la familia universitaria. Bueno, hablando de mi trayectoria por la universidad, pues yo comencé a estudiar en 1968-1969. Luego, al abrirse el Colegio Cabrera Lozano, tengo la honra de, como representante estudiantil, haber sido fundador de esa institución de educación secundaria. Para 1983 empecé a trabajar en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, hoy Área de la Educación y el Arte y la Comunicación. Bueno, primero como contrato, haciendo méritos, y desde el año de 1998 ingresé a trabajar con nombramiento como profesor titular, y así vengo trabajando hasta la presente fecha.
Muy bien, doctor. ¿Y nos podría comentar cómo se inició la carrera de Lengua Castellana y Literatura?
Bueno, cuando yo era estudiante secundario, por allá por el año de 1960, la ciudad de Loja se alegró porque oíamos la gran noticia de que la Universidad Nacional de Loja iba a crear una facultad para atender exclusivamente la formación de docentes que proporcione oferta educativa a todos los colegios del sur de la República de Ecuador. Entonces, fue así como en febrero de 1960, el Honorable Consejo Universitario había resuelto la creación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con cuatro especialidades, se llamaban en ese entonces. Primero, Filosofía y Letras. Luego, Ciencias Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas e Historia y Geografía. Más tarde, esta carrera nuestra cambió de nombre, se llamó Carrera de Ciencias Sociales y Lenguas. Más tarde se llamó la Carrera de Filosofía y Ciencias Sociales. Ahora tenemos, después de un periodo de cierre, por supuesto, ahora tenemos el nombre bonito, Carrera de Lengua Castellana y Literatura.
¡Qué interesante, doctor! ¿Entonces la carrera tuvo un cierre?
Así es, sí. Por el año académico 88-89, prácticamente nos quedamos sin estudiantes. Y eso se debía a la sobreoferta, porque teníamos en nuestra Facultad de Ciencia y la Educación hasta 3.500 estudiantes. Entonces la oferta en Lengua Castellana y Literatura hoy, en aquel entonces, era abundante, de tal manera que no había ya fuentes de trabajo. Por eso es que los aspirantes ya nos hicieron matricular en esta carrera, y tuvo que prácticamente la facultad quedarse sin estudiantes.
¿Y en la actualidad la carrera se encuentra abierta?
Por supuesto, por eso estamos aquí. Ahora bien, ¿cómo es esto? Es interesante recordar, en el año 2005, recuerdo, el doctor Giovanni Salazar inquietó a los compañeros que éramos especializados en literatura y que estábamos trabajando en la facultad, que hiciéramos todo lo posible por reabrir la carrera. Presentamos un proyecto a las autoridades, aceptaron y, pues, recuerdo, nos asignaron al doctor Giovanni Salazar, a la doctora Carmen Quesada y al que os dirige la palabra, para que rediseñemos planes y programas para que se reabra la carrera. Luego de un año de arduo trabajo, se logró reabrir la carrera, de tal manera que ahora está vigente desde el año 2006. Bueno, de ahí acá contamos ya con una entrega de 6 promociones a la colectividad educativa lojana.
Siguiendo con la entrevista, doctor, ¿nos podría comentar la importancia de mantener la carrera en la universidad?
Por supuesto, la importancia es capital. El Ministerio de Educación, por ejemplo, entre las últimas reformas, ha añadido más horas en los colegios para el estudio de lengua y literatura. Necesitamos profesores especializados. Desde un punto de vista general, conversábamos algún día, no son datos oficiales, pero se nos decía, por ejemplo, en la zonal, en el distrito, que para la región 7 de Loja necesitamos aproximadamente unos 500 profesores de lengua castellana y literatura. Ahora, contamos con pocos estudiantes ya que se van a graduar y la oferta no asoma todavía porque estamos trabajando en los rediseños. Sin embargo, hacemos la invitación para que se acerquen debido a que van a haber muchas oportunidades de trabajo cuando se gradúen en esta carrera y en esta especialidad.
Conforme a lo que nos comenta, en el campo ocupacional, ¿qué oportunidades ofrece la carrera?
Quizás, sin exagerar, es una de las carreras que más oportunidades de trabajo ofrecen. Por ejemplo, en educación básica mismo ya tenemos muchas oportunidades como supervisores, docentes, maestros de lengua castellana y literatura, especializados para dar charlas, seminarios, para dictar conferencias. También, por ejemplo, en los centros de enseñanza de español, cuando se toma este idioma para enseñar a personas extranjeras, siempre se necesita especializados en el idioma. Otro de los aspectos muy importantes es, por ejemplo, en centros privados de enseñanza se puede dictar cursos de nivelación en lengua castellana y literatura, asesoría, revisión ortográfica y gramatical, redacción de textos, discursos de variada índole, porque es en nuestra especialidad donde se aprende a hacer los discursos, ¿no es cierto? En los periódicos, revistas generales y especializadas, publicaciones, casas editoriales, bibliotecas, qué sé yo, centros educativos y todos los centros afines donde se necesita asesoría de lingüistas y literatos, de editores, correctores gramaticales, correctores de textos varios. También podríamos señalar en otros medios de difusión colectiva, por ejemplo, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, cine, incluyendo las revistas indexadas, necesitan de buenos redactores. En campos literarios y culturales, guionistas, animadores, promotores educativos, en fin, como usted verá, esto y mucho más, tenemos en nuestra carrera, pues, la oportunidad de encontrar muchos, muchos trabajos para desenvolvernos en la vida, de tal manera que no solamente sea la cátedra, sino que podemos abrirnos más y emprender, porque esto sirve en primer lugar para nuestra ocupación, pero también estamos contribuyendo directamente para el desarrollo cultural de nuestra ciudad, de nuestra provincia, habida cuenta que Loja es la ciudad castellana, ciudad cultural, ciudad del arte por excelencia, De ahí que creemos, sin exagerar, creemos que nuestra carrera reviste vital importancia en la educación del sur de la patria ecuatoriana.
Ya lo decía el doctor, la carrera de Lengua y Literatura tiene grandes oportunidades para ofrecer. Así que si estás pensando en seguirlo, no lo dudes más. Únete a la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Loja.
Gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima semana.